Este tema nos preocupa porque sabemos que la audiencia pública no es vinculante y en el caso nuestro, el grupo de participación vecinal viene proponiendo que debe de ser vinculante la participación de la comunidad en estos temas que son prioritarios, ¿no? Porque no es solamente una cuestión de, bueno, le doy a un empresario una concesión y me da un porcentaje, sino que hay un montón de, nosotros planteamos riesgos y potencialidades, pero se toman en cuenta las potencialidades y nos olvidamos de los riesgos. Consideramos que, por ejemplo, un caso de riesgo por incendio forestal podría ser gravísimo, no hay forma de evacuar, porque si hay un incendio lindante con todo lo que son las sillas, las aerosillas, no pueden ni subir ni bajar y no hay un camino fácil, no hay un camino vehicular que no existe, obviamente, mejor que no exista, pero digo, no hay un pensamiento de qué pasa si aumentamos en cientos de personas la cantidad de gente que va a permanecer en la cima, porque más allá que ellos plantean de que la velocidad de la cantidad de sillas va a ser la misma y que la cantidad por hora de personas va a ser la misma que ascienda, la permanencia se puede duplicar o triplicar, porque van a tener más metros cuadrados edificados para que la gente se siente y se quede más horas arriba. Entonces, en un caso de emergencia, vos te encontrás con cientos de personas más que antes arriba, pero además nos preocupa cómo es hoy, porque creemos que incluso hoy no está planteado esto de los riesgos, y eso lleva a pensar que tiene que calcularse a través de expertos de la universidad, de investigadores, lo que se llama capacidad de carga. Es decir, ¿cuánta gente como máximo puede permanecer por hora en la cima? Y eso no está, nadie lo tiene estudiado, no está en ninguna normativa.
Norberto,
¿Me
quería
escuchan?
consultarte por el tema ambiental que empezás a desgranar un poco, pero también hay que aclarar que el Cerro Campanario está situado en la Reserva Natural Urbana y cómo son las condiciones para proyectos que se encuentren dentro de este encuadre.
Sí, bueno, yo no me encargué en la exposición de mencionarlo, porque la verdad que había un montón de gente que ya estaba muy preparada para eso, y que son la gente de la Reserva Natural del Trébol, pero sí, ciertamente, ahí se demostró claramente que incluso por miembros del INIVIOMA, de distintas organizaciones de investigadores de la universidad, que lo que es el Cerro Campanario está dentro de la Reserva Natural El Trébol y por lo tanto dentro de lo que es el plan de manejo del cerro, que para que nos demos una idea, una obra de 80 metros cuadrados que se quería hacer en la base, se detuvo porque no cumplía con las pautas que marca lo que es el plan de manejo. Imagínense 1.000 metros cuadrados más en la cima, o sea, la verdad que es algo que va a ser muy complejo que lo puedan aprobar. Pero además no hay planos, o sea, lo que hay es una imagen de 3D donde podés ver la estética un poco, pero la verdad, no tener planos con sistemas constructivos, no tener un plan de dónde se va a producir, por decir, el hormigón elaborado, no van a traerlo elaborado, van a llevar en parte el cemento, la arena, el ripio, lo van a acumular en la cima, van a producir ese material en la cima. Y la verdad que no hay un estudio que demuestre qué impacto va a tener eso, y qué efecto puede tener en el entorno natural, en la fauna, en la flora, durante la obra y después, como digo, por la cantidad mayor de personas que van a permanecer más cantidad de tiempo.
Norberto, también decías, ¿cuál es la razón, pienso, ¿no? Del apuro, porque también lo mencionabas, el apuro por parte del Ejecutivo en definir la aprobación de la extensión de la concesión 2 meses antes de las elecciones municipales. ¿En dónde encontrás la razón de este apuro?
Claro, porque más allá de las cuestiones técnicas que estuvimos hasta recién hablando, puede uno hablar muchísimo tiempo de las cuestiones técnicas, pero hay algo que nos llama mucho la atención como el candidato y como parte de un partido municipal que espera ahora a septiembre las elecciones, es por qué no esperan a, no
Claro.
nosotros, a cualquier partido que gane, cualquiera que suma el gobierno, que sea el que decida, porque faltan 2 meses nada más,
Sí.
¿por qué el apuro ahora en definir una cosa tan importante, que además no se vence, porque se vence en 2024 la concesión que tienen. Entonces, si la concesión se vence en 2024, ¿por qué no se lo dejan al próximo gobierno del partido que sea? ¿Qué apuro hay en resolverlo ahora? Están encima de la fecha de las elecciones. Esto evidentemente encubre alguna cuestión oscura, da la sensación de que hay algo oculto, porque tranquilamente lo pueden dejar hasta que se elijan las nuevas autoridades y lo definan con tranquilidad, porque vence en 2024 la concesión. Es que es urgente resolver este año.
Norberto, hablando ya en plan un poco elecciones y campaña, vos sos urbanista, además de ser arquitecto, quería consultarte qué otras miradas tenés sobre la ciudad de Bariloche y qué cosas ves que son problemáticas que te gustaría mejorar con una posible gestión a tu nombre.
Mira, el grupo, yo he hecho varias exposiciones desde hace tiempo, cuando, digamos, me recibí de planificador urbano por la Universidad de Buenos Aires, y hace un año cuando terminé el doctorado en urbanismo, las tesis las fui exponiendo, y en la última hice una comparación con otras ciudades turísticas similares a Bariloche, incluso con algunos casos en España, y lo que veo que en otros lugares lo que es el paisaje se toma como prioridad al momento de la planificación de la ciudad. En Estados Unidos, en toda Europa, incluso en Europa, a nivel de toda la comunidad europea, hay que cumplir una conservación del patrimonio paisajístico que se tiene en todas las localidades, porque se considera que es una cuestión de identidad de cada comunidad cuidarlo, incluso pensando en el turismo, ¿no? En el atractivo turístico, pero en lo que es la calidad de vida, el resguardo de lo que es el medio ambiente. Y todo eso acá es como que no se tiene en cuenta. Seguimos con un criterio que es del siglo pasado, de calcular, tener códigos urbanos que manejan superficies en metros cuadrados de edificios vinculadas a una densidad de población que está establecida muy arbitrariamente, sin ningún criterio, más que el capricho del que esté en ese momento sentado en planeamiento o el acuerdo con algún grupo de técnicos y arquitectos que hasta ahora no han abierto la participación a la comunidad en el momento que se definen la cantidad de metros cuadrados, estoy hablando, ¿sí? Porque han abierto, por ejemplo, en el Plan del Oeste la participación, pero después, cuando a puertas cerradas deciden cuántos metros cuadrados se va a edificar, aumentan mucho el impacto. Te doy un ejemplo, en el Plan del Oeste, en áreas donde dicen que la superficie de edificación va a ser el 30%, en total, entre la planta baja y los demás pisos, aumentaron un 30% de lo que se llama impermeabilización. Eso no existió nunca antes, hasta el Plan del Oeste. Ese 30% de impermeabilización puede ser una pileta de natación, una platea de hormigón para estacionamiento, o cualquier otro elemento que no esté techado, pero que representa una impermeabilización del suelo en lugar de ser un terreno absorbente. Y eso es un impacto que en todas partes del mundo se iguala a una superficie construida, porque el problema que se tiene en cuenta es cuál va a ser el mayor escurrimiento y cuál es la reducción de superficie absorbente en un terreno. Por ejemplo, en los días como hoy, claro, estamos hablando de que la ciudad está inundada y los problemas principales es por el volumen de agua que escurre y no es absorbida por el terreno natural. ¿Me explico?
Sí, bueno, Norberto, justo te iba a decir eso. Mucha gente que nos está escuchando y dice, y naturaliza quizás, ofuscada, por supuesto, cada vez que llueve tenemos problemas, los mismos barrios, se inunda, familias enteras desesperadas, y pensarán, ¿esto es así o se puede cambiar?
Mira, tiene que haber un plan donde se analice. Además, hay que tomar en cuenta la experiencia práctica de la gente que vive y te dice, esta es la esquina donde se inunda, porque claro, la gente lo sabe mejor que un técnico. Sí. Entonces, hay que ver, en esos casos, en lo que se hace en muchos países, es generar cisternas subterráneas para acumular el agua y después se va alargando lentamente, porque si no vos generás un flujo que se va sumando a lo largo de la bajada de muchos metros por las pendientes que tenemos, y en la zona centro de Bariloche, yo hace más de 10 años que lo vengo indicando, es un embudo. Sí. O sea, toda la zona microcéntrica es un embudo, que vos tenés desde la parte donde está, por ejemplo, para ubicarnos, Onelli y Moreno, baja para el lado del centro y para el lado del kilómetro 1. después de todo el alto de Bariloche baja el agua para el centro, para Mitre. Del barrio Belgrano también baja el agua para el lado de Mitre. Es un embudo este lugar, el microcentro. Entonces, claro, cuando llegas acá, en la costanera, te encontrás que hay un arroyo que desborda por todos lados, que siempre se rompe, y es porque, además, la ciudad va creciendo y están asfaltando muchas calles, lo cual aumenta el volumen de pluviales. Claro.
Bien, y con respecto a eso, estamos viendo hoy este socavón que está en la calle Ruiz Moreno, que afecta también la transitabilidad de la avenida 12 de Octubre, y tenemos el antecedente de lo que sucedió en Villa Huinid, vinculado también con esto que nombrás como la impermeabilización de los suelos. ¿Hay alternativas para construir, para seguir generando la infraestructura que una ciudad necesita como Bariloche, que ya ha crecido tanto, teniendo en cuenta estas situaciones y que no afecten negativamente?
Sí, por supuesto. Nosotros creemos que la planificación tiene que seguir una metodología, un proceso. Por un lado, el tema de la participación, que llegue a ser vinculante con información, con todo el intercambio con expertos. Pero por otro lado, la base, lo que es el objetivo de la planificación, no puede ser un mix enorme de tres páginas donde querés lograr todo, donde querés decir vamos a edificar muchísimos y no vamos a cortar ni un arbolito, porque eso no existe. O sea, o tenés que cuidar el medio ambiente o tenés que revisar lo que decía al principio de la charla hoy, lo que son los riesgos y las potencialidades. Y eso se va analizando primero sobre la base del territorio. O sea, lo primero que tiene que defenderse es la calidad de vida en el territorio, las condiciones de lo que es el ambiente en cuanto a calidad del agua, calidad de la tierra, calidad de todo lo que es la vida en el entorno natural. Sobre esa base, cuidar los mallines, cuidar los arroyos, porque si no cuidamos eso, después se desborda y nos inunda y tenemos deslaves. Entonces, sobre la base primero de lo que es el territorio, se analiza en qué condiciones se urbanizó y cuáles son los riesgos que tiene esas zonas urbanizadas, las que ya están urbanizadas. Y, por supuesto, si hay zonas nuevas que se van a urbanizar, tiene que estar previsto por el municipio cuáles son los riesgos y las potencialidades. No depender de, como está hoy, se deja en manos del privado, hacer un estudio de impacto ambiental sobre una parcela individual, que no estudia todo el entorno alrededor de la parcela. Entonces, eso es un defecto que tenemos en la normativa, donde dejamos en manos del privado un estudio ambiental por no gastar el Estado, y el Estado debería tener estudiado toda la ciudad y definir desde el Estado cada parcela ya cuál es la característica y los límites que tiene. No obstante, igual se puede pedir el estudio de impacto ambiental en relación al proyecto que haga, pero antes de presentar un privado, el Estado tiene la obligación de ya definir cuáles son los riesgos y las características de cada parcela. En los otros países que yo estudié, como te decía antes, ya tienen un puntaje individual cada parcela, y ese puntaje es lo que realmente es y la cantidad de superficie edificable que se puede hacer. Y hoy, como te decía al principio, no es así. Tenemos un poco antojadizamente superficies enormes de barrios enteros con una densidad de, por ejemplo, el 30% de edificación, donde no importa si es un mallín, una ladera con fuerte pendiente, si tiene bosque, si no tiene, todo tiene igual 30%, o sea, sin ningún criterio. ¿Me explico?